Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño. Might take a while, but one day you will see.
Life behind the camera ain't as pretty as it seems. Son las 12 y 16, semana de semifinales de la Copa del Rey. Ya tenemos finalistas Atlético de Madrid, Real Sociedad. Pero ya tenemos la jornada de Liga aquí a la vuelta de la esquina con ese Celta-Real Madrid, del que enseguida hablamos. Y luego semana de Champions. Y ahí se verán las caras Tottenham y Atlético de Madrid, la ida en el Metropolitano y la vuelta ahí en el campo del Tottenham. ¿Has estado viendo el partido de... ¿Viste el partido de anoche, Pedro?
Lo vi.
¿Qué te pareció?
Estoy viendo.
¿Cómo sufrió el Atleti,
Bueno, partidazo. Cuando juegan esos equipos, la verdad que a todo futbolero le gusta ver esos partidos, ¿no?
De los 22 que había ayer en el campo, bueno, luego hubo cambios, hubo más. Pero ¿a quién ficharías para el Tottenham? Si te dieran a elegir de los de ayer, dirías, este me lo llevo para mi equipo mañana.
Pedri.
Qué bienvenida Pedri al Tottenham, ¿eh?
Le entregaba todo mi equipo a él.
Balones a Pedri, ¿no? Balones a Pedri.
Joder. Y por cierto, sí. Mira si tengo cariño que me estoy perdiendo el capítulo del gran Joaquín.
¿El capítulo?
Del capitán en Japón.
Ah, claro. Pues, pero te lo estará, pero luego lo puedes ver, ¿no?
A la carta.
Sí,
luego lo pones y ya está. Es verdad, yo luego me lo pongo también. Me
voy a poner, un crack.
Es un crack, Joaquín, claro que sí. Oye, y es que muchos dicen, no, es que los futbolistas graban, que no, son las 12 y 17. Está en directo Pedro Porro, aquí en el Larguero, que se ha esperado para entrar en directo. ¿Y la eliminatoria cómo la ves? Con el Atlético de Madrid. ¿Favorito el Atlético o no?
Bueno, a ver, ahora mismo en teoría tú miras a los dos equipos, obviamente que el Atleti es favorito, ¿no? La situación que estamos nosotros en Premier es un desastre en la realidad. Y bueno, pero luego ves cómo hemos competido en Champions y no hemos encajado básicamente goles en casa. Hemos quedado cuarto en la liguilla y claro. Bueno, va a ser un partido disputado. Yo lo he hablado con mis compañeros que va a ser un partido con, bueno, dos partidos con mucha intensidad, porque el Atleti es mucho de eso y bueno, vamos a ver, ¿no?
Claro, es verdad que al ser la vuelta allí vosotros también os da una ligera ventaja y que luego la Champions transforma un poco al equipo, porque ahora mismo estáis creo que 4 puntos por encima del descenso, ¿no?
Un punto
por encima del descenso. ¿Estáis en qué posición? ¿Cuartos por...?
Ha ganado. Acaba de ganar el West Ham esta noche.
Con la victoria del West Ham.
Empató con el City.
Vale.
West Ham 28, Nottingham 28 y luego Tottenham con 29.
Sí, claro. Con la victoria del Tottenham se estrecha todavía más. ¿Y qué os está pasando? ¿Qué le está pasando al Tottenham este año? ¿Qué explicación le dais?
Pues no lo sé, Manu, ni yo lo sé, la verdad, porque a veces el fútbol es, obviamente cuando no tienes un equipo para competir, 4 competiciones es difícil.
Yeah.
Al fin y al cabo, tú ves el equipo que está lesionado y perfectamente puedes jugar en los partidos de Premier y es un 11 inicial que dices tú, wow. ¿Me entiendes? Y yo creo que es más por ahí, porque hemos competido el año pasado, nos pasó exactamente igual. Tuvimos esa buena dinámica en la Europa League que nos hizo ganar la competición, sí. Pero básicamente en Premier League fue más o menos igual y tú tienes que montar un proyecto, yo creo, que para competir en todo. Obviamente cuando tienes esa mala suerte de lesiones ya esas cosas de fútbol no van contigo. Y estar concentrada al 100%, ¿no? Porque al fin y al cabo son... Yo, por ejemplo, ahora mismo me tuve la lesión esa, que estuve 4 partidos fuera y desde fuera tenía la sensación de que estaba lesionado y quería entrar para ayudar.
Para ayudar al equipo, sí.
Y entiendo esa posición que los jugadores lesionados tendrán lo mismo que yo. Claro. Obviamente es que es una situación muy dura.
Total. ¿Estás bien? Sí, ¿no? Has vuelto este fin de semana ya, reaparecido. Pero el año pasado me acuerdo la otra entrevista que hicimos contigo hace unos meses aquí en el Larguero, que decías físicamente ahora mismo es lo que más hay que cuidar, un futbolista, tal, para no tener lesiones. El año pasado no tuviste ni una, creo. Y este año has tenido esta, pero estás bien, ¿no?
Llevaba 2 años sin lesionarme.
Esta ha sido una pequeña lesión muscular, pero te encuentras bien y perfectamente, ¿no?
Sí, bien, solo que paré una semana más porque me había tocado un poco el tendón y no quería arriesgar, también con todo lo que venía y todo, y por eso, pero pues, básicamente contra el Arsenal Era un partido exigente, podía haber estado en el banquillo, sí, pero yo se lo dije al entrenador, si yo no estoy al 200%, no, o juego titular o no juego.
Claro. ¿Quién preferirías como defensa del Tottenham que se quedara fuera la semana que viene? ¿Julián Álvarez, Sorloth o Griezmann? Que se quedara, que el Cholo lo
Da
dejara en
igual.
el banquillo, dirías que prefiero que este no juegue.
A ver, yo diría, para mí el jugador más importante que tiene el Atleti es Griezmann.
Sabía que lo ibas a decir.
Es
Si
un
es que Pedro Porro
jugador.
sabe de fútbol, si es que te lo digo yo.
Griezmann es un jugador que hace jugar al Atleti un fútbol diferente. La gente a lo mejor no lo ve y muchas veces dice Griezmann está desaparecido, pero el posicionamiento que tiene en el campo, lo listo que es. Yo creo que es un jugador, y me he enfrentado con él en el Wanda, me he enfrentado con él en Montilivi.
Sí.
Es un jugador que a mí siempre me ha gustado. Es más, él, cuando nosotros eliminamos al Atleti en Copa del Rey, que
Sí,
quedamos
sí.
3-3 con el Girona, nos marcó el 3-2 él y
Ya.
casi no elimina.
Bueno, a lo mejor cuando llegue la eliminatoria ya no está y se ha ido a Orlando, porque está ahí la cosa un poco
Sí,
chunga. No sé si tú
eso he visto por ahí.
igual sabes algo tú.
No, no sé nada, no sé nada, pero sí, algo he leído por ahí, he leído.
Está por ahí Gallagher,
A ver,
a lo mejor
bueno.
Gallagher le ha llegado algo, yo qué sé, aunque sea de rebote.
Le preguntaré mañana,
Joder,
bueno, después del
mañana.
partido, que quiero que esté concentrado.
Sí, después del partido con el Crystal Palace. Pero oye, ¿y te sorprende con lo bien que estás hablando de Griezmann y lo bien que hablamos todos? ¿Te sorprende que esté dudando en este punto de la temporada, no en verano, sino ahora con el equipo en la final de Copa, que esté dudando entre el Orlando City y seguir?
Bueno, a ver, Manu, yo creo que no. Esos son rumores. En verdad puede ser verdad, puede no ser verdad. Yo creo
Sí.
que Griezmann, yo creo que estará concentrado en lo que le viene con el Atleti, también en esa final de Copa que han pasado ayer, los octavos de Champions, vienen de ganar una eliminatoria anterior a esta. Yo creo que más o menos yo, para mí, pienso que son rumores. A no ser que es verdad, a lo mejor mañana
Ya,
firma
sí.
allí y me quedo como un tonto, ¿no? Pero
Que no te crees que se
sí que
pueda
es
ir, no te
verdad.
crees que se vaya, vamos.
La situación que está ahora con el Atleti, a ver, a no ser que él esté cansado de estar tanto tiempo ya ahí y
Ya, sí.
quiera nuevos retos o nueva experiencia, una nueva aventura, pues ahí te diría que sí, pero
Bueno.
no creo.
Ahora todo el mundo me está diciendo a mí, Pedro, que la pareja de laterales derechos para el Mundial son Pedro Porro y Carvajal o Pedro Porro y Marcos Llorente. O sea, todo el mundo da por hecho que Pedro Porro es
Uf.
indiscutible.
Bueno, a ver, también te agradece esos comentarios, ¿no? Porque quieras que no, llevas trabajando mucho tiempo, ya como te dije anteriormente, me he quedado en convocatoria importante fuera, ¿no? Y yo creo que bueno, a ver, obviamente que si los tres estamos en un gran nivel, es muy difícil, por ejemplo, para este caso, para Luis de la Fuente, elegir entre dos, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, Dani. Desgraciadamente está saliendo una lesión,
Claro.
también está cogiendo, volviendo todavía a coger el ritmo. Es normal que la gente pues diga que Pedro y Marcos ahora mismo pues sean los jugadores que mejor están ahora mismo
Claro.
físicamente,
Sí,
¿no?
sí.
Pero yo creo que también hay muchos jugadores en España que son muy buenos y eso ya, pues bueno, el míster decidirá, ¿no?
Bueno, no sé si te quiere hacer alguna pregunta a los miembros del Sanedrín, pero hablabas antes de Griezmann. ¿Cómo está, precisamente hablando de Marcos Llorente, en qué momento físico está también? Es que pues, da igual de en el medio campo, de lateral derecho, de carrilero, de lo que le pongas, ¿eh?
Sí, Marco es una persona, aparte de ser un gran jugador, es una persona extraordinaria, ¿no? Yo las veces que coincido en la selección con él siempre me lo ha demostrado, ¿no? Y el nivel que tiene obviamente no es casualidad, porque es lo que trabaja, el fruto que le da su día a día, ¿no? Y obviamente que ojalá y siga así por muchos años, ¿no?
Creo que Julio o
Sí.
Romero querían preguntarle,
Sí,
¿no?
yo quería plantearle a Pedro una situación. Él ya ha demostrado en el Tottenham lo buen lateral derecho que es. Pero hay una situación aquí en Madrid un poco complicada, Pedro, en el Real Madrid. Alexander Arnold no termina de funcionar ahí en el lateral derecho del Real Madrid. No, no termina. Carvajal está ya en la recta final de su carrera y le queda poco ya de lateral derecho del Madrid. ¿A ti te molaría jugar en el Real Madrid?
Vaya pregunta.
¿Cómo se te ocurre eso, Julio? ¿Qué pregunta le haces?
No sé, estaba yo pensando aquí. Laterales derechos de nivel mundial y que encajen
no hay tantos,
en el Real Madrid. Y oye, digo, ya que le estamos entrevistando, digo, pues oye, le voy a preguntar si...
No, a ver. Entiendo tu pregunta. Obviamente que, por ejemplo, hay cosas que en el fútbol tú piensas y dices, pues quiero llegar aquí o quiero llegar a ti. Cuando eres pequeño sueñas con muchas cosas, ¿no? Obviamente... Yo en el día a día estoy centrado en lo mío porque la realidad, obviamente cuando tú, por ejemplo, piensas en jugar en los mejores clubes del mundo, tienes que hacer muchas cosas bien para que ese día llegue, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, pues aún yo creo que me quedan cosas por mejorar y bueno, luego veremos, ¿no?
Te ha quedado claro, ¿no?
Me ha quedado claro que le gustaría.
Exactamente. Romero.
No, yo no le voy a hacer una pregunta, solo que para dejarle tranquilo. Que
mañana tiene partido, además.
Desde que está en la... Pedro, desde que estás en la entrevista he puesto yo la tele y el programa de Joaquín en pausa. O sea, te hemos hecho la entrevista, estaba en publicidad y todavía no acaba la publicidad.
Bien, eso es bueno.
Te vas a poder enganchar ahora.
7 minutos de publi, Pedro. Sí. No hay problema.
Sin problema. Bueno,
siempre te puedes pasar, si ves qué tal. Siempre te puedes pasar a Mediaset, Pedro Porro, no pasa nada.
Ahora descansar. No veo mucho, todas las cadenas, ¿eh?
Hombre,
no,
por favor.
Sí.
Muy bien. Oye, pues nada, lo que es increíble es que haya un jugador de la Premier aquí en directo en el larguero. ¿Y mañana jugáis a qué hora contra el Crystal Palace?
Jugamos por la noche, por eso te...
Que me parece que es un detallazo por tu parte, que nos atiendas.
Porque me cae bien.
Hombre, por favor, Pedro, más fastidios. Hombre, y es que tú eres uno de los nuestros, como diría el Beloa, uno de Noi.
Sí.
Contra el Crystal Palace de Jeremy Pino, por cierto.
Sí, mañana le daré una colleja.
Vale, dásela bien dada. De nuestra parte, dale otra. Oye, que vaya bien, sobre todo que salgáis de esa zona baja, porque he leído por ahí en la prensa inglesa que incluso corre peligro el entrenador si mañana no se diera bien, o es un poco exagerado. Eso he leído, ¿eh?, en algún periódico inglés.
No sé, no he leído eso por aquí.
Pues mejor, casi mejor.
Joder, sí. Yo me pego un tiro ya.
Sí. Más movimientos de banquillos, no.
No, yo me acuerdo cuando llegué aquí al Tottenham, tuve 4 entrenadores en cosa de un mes y medio.
Joder, sí.
Llegué y estaba Conte. Conte al mes se fue porque tuvo una operación y ya, bueno, se quedó el segundo, Stellini.
Sí.
A Stellini le echaron, se quedó Ryan Mason. Luego a Ryan Mason le echaron y vino Postecoglou. Una cosa...
No, así es imposible. Bueno, es verdad que sorprende ver ahí al Tottenham tan abajo, pero hay que seguir, que queda mucha temporada todavía, Pedro, y queda luego un Mundial precioso, así que ahí estará uno de los laterales derecho más en forma. Y la finalísima, ya veremos si en Londres, ahí estará Pedro Perro en la lista de Luis. Oye, te mandamos un abrazo y que vaya bien, nos alegramos que estés bien.
Buenas noches a todos.
Cuídate, crack. Un abrazo, Pedro Porro, que va a estar ahí en el... Este es fijo, ¿eh?, en las quinielas, Antomeana.
Este es fijo, sí, Carreño.
Este está ahí,
este es fijo. Ahora mismo
Ahora mismo es fijo para ser titular.
Para el titular, ¿no? Ahora mismo.
Falta el segundo, ¿no?
Que en teoría será Marcos Llorente.
¿Carvajal no? ¿Se va a quedar fuera Carvajal?
Si es que no juega.
Bueno.
Yo dije un día, y lo que pasa es que ha habido mucho acontecimiento y mucha historia. Luis de la Fuente tiene en mente de darle la oportunidad a Carvajal, pero para eso tiene que jugar.
Claro.
O sea, ahora lo normal es decir Pedro Porro titular, Marco Llorente, que por cierto está escandalosamente bien.
Sí, totalmente. Hay que reconocer que...
Tendría que explicar mucho Luis de la Fuente
Si deja fuera a Marco.
A Marco Llorente y en
bueno,
este
Bueno, es que a lo mejor no tiene por qué dejar
pero
fuera
ir
a Marco
3,
Llorente.
¿Eh?
Claro,
vale,
Marco Llorente puede jugar... Pero bueno, Pulido, te voy a dar una noticia.
Estamos planteando ahora mismo es Marco Llorente o Carvajal. No, eso tiene que explicar mucho Luis de la Fuente.
Eso lo estás planteando tú. Yo creo que Marco Llorente ahora mismo estaría en la lista. Pero que Luis de la Fuente le está muy agradecido a Carvajal y que va a apurar las opciones. Lo que pasa es que se le está poniendo la cosa no en japonés como a Joaquín, en chino mandarino.
Sí.
Pero que Luis de la Fuente está en su derecho de pensar que si Carvajal tiene la mínima oportunidad de ayudar, le va a llevar, está en su derecho, aunque yo sé que a ti te molesta, pero que lo hacen todos los entrenadores del mundo con la gente que les ha dado la sangre, intenta darles la oportunidad hasta
sí,
el final.
Claro. Ya que sí, que yo te entiendo perfectamente, pero que si el debate ahora mismo futbolístico es decidir otra entre vez. Marco Llorente y Carvajal,
que esto no lo puede explicar. Si la lista fuera mañana, que si la lista fuera mañana, Marco Llorente estaría dentro de la lista. Ya, estás hablando de cosas diferentes.
Ahora, daros cuenta que lo que estamos debatiendo es quién es el que está detrás de Pedro Porro.
Es que es el titular, Pedro Porro.
El titular es Pedro Porro y luego lo que venga. O sea, claro. Eso sí que no tiene debate. Luego ya veremos si es Marcos Llorente o va Carvajal o van los tres. Porque luego también se habla de Kery García, que puede jugar de 5, puede jugar de central y también de lateral. Bueno, vamos a ver. Pero Pedro Porro es a día de hoy el lateral derecho titular de la selección.
En dos semanas tenemos lista de convocados.
Sí.
Es importante decir, que porque lo ha repetido él y lo ha demostrado, que está muy bien los debates, pero que si lleva a Kery García va a jugar en una posición. Que esto de que puedo jugar de lateral y de 5 y de central
sí,
y de portero.
No le suele gustar.
A Luis de la Fuente no le gusta. Él lleva 4 centrales y pone 4 centrales.
Sí, sí.
Lleva 2 laterales y pone 2 laterales. Lo demostró de la manera más clara poniendo a Jesús Navas cuando estaba físicamente regular contra Francia en la semifinal de la Eurocopa y lo hizo Navas espectacular.
¿Es decir, lo de Rodri y Luis Enrique todavía o no?
No, eso no. Es que ya no. Vale.
Mejor no decirlo.
No hace falta.
Estaba mirando fijamente digo, igual que me lo quiere decir a la cara o algo.
No hace falta, recordar el central.
Como Romero, digo, igual me lo dice a la cara, yo qué sé.
No, recuérdale a Meana, a Dani Garrido y sobre todo al Grinch, a Pulido.
Sí.
Recuerda los palos que se llevó Luis de la Fuente por meter a Jesús Navas en la convocatoria.
No, grandes palos.
Evidentemente no estaba físicamente entre los jugadores más…
Y dejó fuera
más
a Marco Llorente.
Correcto.
Sí. Para
que se lo recuerdes a Pulido.
Y es importante la lista en dos semanas, porque continúa el debate en la portería y no está Joan García al nivel de enero cuando se generó el debate. Todo lo que no sea a día de hoy, sin lesiones, que no vayan los tres porteros de siempre, sería sorpresa.
Por cierto, hay una buena
noticia. En el tema de los centrales también tenemos problemas, ¿eh?
Sí, sí.
El tema de los centrales está complicado. O sea, no solo es el lateral derecho, es que Lenormand no juega, Pubil está mejor, ahí sí que tiene una buena prueba Luis de la Fuente.
Cubarsí está bien, Cubarsí y Laporte serían los titulares, parece ahora mismo.
Jausen fatal.
Jausen está mal, si Jausen puede que no vaya.
Laporte tampoco es que esté muy allá, ¿eh?
Sí, pero yo creo que le hace falta muy poco a Luis de la Fuente para poner a Laporte y a Lenormand. Muy poco le va a hacer falta.
Y
luego Brian Cubarsí está bien y el cuarto veremos.
Hay una buena noticia.
Sí.
Viendo los partidos del City, lo sabe mejor Bruno, está mejorando Rodri.
Sí, sí.
No solo porque haya hecho gol, por ejemplo, hoy, que además la ha pifiado el City y no ha pasado
nada. Empataba 2 en casa, sí.
Pero se le ve girar con más naturalidad, se le ve un poquito.
Sí, está mejor.
Yo
está
creo
mejor.
Que él está mejor Rodri.
Ahora mismo está.
Lleva,
ha empatado.
Lleva 7.
Sí, dale, Aritz.
No, que lleva 7 titularidades seguidas. Que sí, eso es importantísimo, sí, sí. ¿No? Que vaya cogiendo el ritmo porque al 70% ya es un jugador superlativo.
Hoy ha echado. Ha tenido un momento que se ha ido al suelo, porque tiene una entrada
sí,
y tal ahí,
sí.
Pero nada, se ha seguido sin ningún problema. Ha empatado 2 el City en casa con el Nottingham Forest. Se ha puesto 1-0, empate a 1, 2-1 y le ha vuelto a empatar el Nottingham Forest. Y luego el Arsenal ha ganado 0-1, así que ahora mismo le saca 7 puntos el Arsenal al City. Y también ha habido un momento en el que se ha echado la mano al hombro ahí David Raya, pero tampoco ningún problema para el portero. 12:34, Javier Herráez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Manu? A todos, buenas noches.
Vaya sudoku que tiene Arbeloa para el partido del viernes en Balaídos, entre sanciones y lesiones. Y vaya ambiente que vuelve a haber en el vestuario. Parecía que esto era solo Xabi Alonso el problema, pero da la impresión de que este vestuario ingobernable para Ancelotti, para Xabi Alonso, para Arbeloa, y yo diría que hasta para el presidente, este vestuario es ingobernable. Uno no les gusta porque les aprieta demasiado, otro porque los vídeos son largos, otro porque es blando, Arbeloa porque no le ven y no tiene nivel. Pues igual lo que hay que hacer es no poner entrenador a un vestuario ingobernable que pues no está pasando su mejor momento y que tampoco es que nos esté dando grandes tardes, noches de fútbol, ¿no? Especialmente a los madridistas, ¿no?
Sí, es un vestuario equivocado, yo lo tengo claro de hace mucho tiempo. Es un vestuario que piensa que ha ganado un montón de Champions y esos que la ganaron, queda Carvajal y el resto pues se fueron yendo. Y han quedado otros que son muy buenos futbolistas, que alguno tiene alguna Champions, pero que tiene una Champions, no tiene 6 como otros y que piensan que han ganado 6. Y se han equivocado, sí, han medido mal, pues sí, se pudo equivocar Ancelotti el pasado año porque habían ganado un doblete, se pudo equivocar Xabi Alonso en la gestión del vestuario, se pudo equivocar Arbeloa en alineaciones, pero que al final juegan los futbolistas, o sea que
sí,
no puede ser que Más Tontono se expulse solo,
sí,
Rudiger le meta un rodillazo a Rico y que merezca ser expulsado y que va a jugar de prestado el próximo viernes, que no puede ser esas cosas, o sea que es que son cosas que no se pueden admitir. Bueno, hoy de fondo está el asunto, ahora te cuento un poco lo de, sí, hay muchas bajas y bueno, sale un 11 bastante decente, Courtois, Trent Alexander-Arnold, Fran García o Mendy, y puede elegir. Con Asensio, Rüdiger, se van a recuperar los dos, uno del problema cervical y otro Rüdiger de molestias musculares. Tchouaméni, Valverde, Thiago Pitarch, quizás repita, o puede meter a Camavinga, andaba con problemas dentales y con una infección y quizás sea baja el francés. Mañana le preguntaremos a Arbeloa, a las 10:30 habla, mañana 10:30 antes de entrenamiento, y luego arriba pueden jugar.
Ya llevará 4 horas allí trabajando.
Bueno, va por la mañana a entrenar, eso está perfecto. Pues me parece genial. Eso, que esté allí, eso está genial. Luego que acierte. Gonzalo y Vinicius, o sea que sale un 11 bastante potable. Sí. Luego el banquillo, ponga a Brahim, porque a Brahim no le da ni bola, no sé el motivo, le da muy poquitos minutos. Y bueno, pues el resto, Chávez de Castilla, es lo que tiene. Y de fondo hoy, sí, dale, de mano.
No, y de fondo, termina.
No, de fondo está el asunto hoy, que el club ya ha comentado que lo que todos
intuíamos,
Mbappé estaba en Francia y Bellingham en Inglaterra. Londres, esto es más viejo que el hilo negro, pero, hombre, siempre ha ocurrido cuando eran lesiones un poco que se complicaban o graves, ¿no? Son graves porque son futbolistas muy importantes, pero esto es un esguince de rodilla mal curado y una lesión muscular en el bíceps femoral, la parte anterior del muslo, que, chico, esto ha pasado toda la vida.
En esta ocasión, es verdad que, no sé si siempre es así, Antoni, Javi y Romero, que también lleváis muchos años siguiendo al Madrid, pero en esta ocasión han ido a buscar una segunda opinión, tanto Bellingham a Londres como Mbappé a París, y a los dos les ha acompañado Nico Mijic, el jefe de los servicios médicos del Real Madrid. Vamos a ver si Bellingham vuelve ya. Y lo de Mbappé, me decían hace un par de días que hasta la vuelta contra el City nada, hay alguna pequeña esperanza de que pudiese estar en la ida, pero me parece muy, muy arriesgado.
El club no lo descarta.
No lo descartan, por eso digo, me parece arriesgado. Pero
creo que no va a estar.
Parece que no tiene casi dolor y vamos a ver qué pasa. Es que lo que sí hay conciencia en el Real Madrid es que es una eliminatoria decisiva. O sea, la eliminatoria Manchester City-Real Madrid es una eliminatoria en la que no solo puede estar en juego lo deportivo, Romero. Es que, quiero decir, tal como está el clima social, cómo está el Bernabéu, cómo está la afición, cómo está el equipo. O sea, perder ante el City en octavos de final de la Champions, ojo, al momento de la temporada.
Claro, bueno, por parte, la percepción que hay en el club es, si hay que arriesgar, hay que arriesgar contra el City.
Exacto.
Porque después del City ya no queda nada. O no queda casi nada. Y entonces eso es lo que estamos hablando. Yo el otro día con Paco Ojo contaba, porque a mí me lo contaron, que es verdad que es un esguince de ligamento lateral externo, pero que también es verdad que está afectada una zona tendinosa de la parte posterior de la rodilla, que es la que le está dando problemas a Mbappé y por la que el doctor le ha tenido que acompañar a otra segunda
opinión,
porque no tenían del todo claro que fuera solo un esguince de ligamento. A mí me decían, esto solo tiene una solución, y es parar 3 o 4 semanas. Y esto me lo dijeron la semana pasada, hace 4 o 5 días.
Sí, sí.
Si ya estás diciendo
que vas
a jugar contra el Manchester City en el partido de vuelta o en el partido de ida, hay una cosa evidente, que van a jugar o va a jugar teniendo dolor, si es que finalmente juega, que yo lo dudo mucho, y que en el club han llegado a la consideración de que la eliminatoria contra el City es el pan en el que te vas a jugar lo que queda de temporada. Y luego hay otra reflexión que va un poco más allá. Para todos estos que se creían que el método Pintus y ponerte la mascarilla en la boca iba a solucionar los problemas físicos del Real Madrid, bueno, pues es evidente que el presidente del Real Madrid quería meter a Pintus. También es evidente que el presidente del Real Madrid pues sabe mucho de gestión, pero de preparación física irá como todos, justito, y que con Pintus la preparación física del equipo no ha mejorado y que las lesiones en esta plantilla siguen existiendo como pasaba con el entrenador con el preparador físico de Xavi Alonso. Que la pócima Pintus era más un invento de la propaganda que una realidad del día a día del club.
Creo que estáis dando con la tecla en cada una de las intervenciones, es decir,
lo agradezco mucho.
No, entre todos digo que el Madrid considera que tiene que forzar Mbappé porque es la eliminatoria más importante y Mbappé ya verá. Mbappé tiene que
valorar. Yo en la ida me costaría
Mbappé
mucho pensar que va a estar
en
la ida.
En el horizonte, Mbappé
pero
no
Mbappé
va
tiene que valorar si su pierna, si su rodilla merece la pena forzar en un partido de ida o en un partido de vuelta o en qué partido. Porque Mbappé, como dice Romero, sabe que él tiene que parar. Y que si no para, el riesgo de que la lesión
vaya
más. Hombre,
desde luego merece más la pena que arriesgar para un récord que no vale para nada en Talavera.
Pasa que un segundo año de Mbappé en blanco.
Pero podemos caer.
También sabe que.
Puede que Talavera.
Ese foco lo tiene encima.
Puede que Talavera se convierta en el nuevo Zubimendi. Es decir, no, si vamos, a repetir Talavera en cada crónica y en cada
Talavera, no Miguel Martín Talavera, no, sino el partido de Talavera.
Creo que igual podemos avanzar en que lo de Talavera ya ha pasado y que no podemos volver atrás.
Una mala pasada el subconsciente, sí. Porque estáis todos hablando de que tiene que forzar en el partido del
en la eliminatoria con el City.
Ha llegado Romero a decir
el club.
Vale, es un debate que está ahora mismo en el club. Le está jugando una mala pasada al club, porque he oído hace un momento a Romero decir, es que después del City no hay nada. O sea, ¿cómo que no hay nada después del City? En teoría, después del City están los cuartos de final de la Champions, la semifinal de la Champions y la final de la Champions. Hombre, y está a luchar por la Liga hasta el final.
Hombre,
digo esto
Pulido, porque eres jefe de estudios.
No, sí, pero déjame que termine. Digo esto porque la sensación que hay en el ambiente y esta noche en el Larguero está quedando claro. Y si me decís que en el club existe esa percepción, todavía más, es que se lo están jugando todo contra el City.
No te quepa ninguna duda.
Y que hay muchas opciones de que...
Bueno, que si te echa el City ya, solo te queda la Liga y a rebufo del Barça.
No, y que en la cabeza de muchos está la idea de que el City te puede dejar fuera, de que no te va a dar ya para recuperar en Liga al Barça y que es una temporada fallida en caso de que quede eliminado.
Pero es que ya lo hemos dicho.
Claro.
Me parece que si esa sensación está instalada en el club, si esa sensación está instalada en el club, oye, pues ven con malos ojos la situación actual del Real Madrid.
Lo ven fatal.
Claro,
la sensación que da es que el Madrid ya no se fía de lo que dice Mbappé. O sea, a mí me parece que aquí hay dos criterios médicos chocando claramente, porque lo que no puede ser es que le digan a Romero, que por cierto, yo esa información sé que también ha llegado por otras vías y es la misma. Es decir, que tiene casi para un mes de baja y el Madrid cree que la semana que viene puede estar, aquí algo falla. Y a mí lo que me parece es que ya el Madrid no se fía de que Mbappé dé sus propios diagnósticos casi de manera caprichosa a veces, de aquí no juego, este día no voy, este estoy lesionado, no. Entonces el Madrid creo que está poniendo cartas en el asunto, porque este asunto la verdad es que pinta mal.
Hay otra cosa, hay un jugador mediático igualmente, no como Mbappé, pero sí muy importante, que es Bellingham, que el Madrid de alguna forma, si me entiende el comentario, corrió a decir que era un mes y va para dos meses y pico. Y luego lo que decíais en el arranque de lo que decíais, es decir, yo puedo entender que una lesión muy complicada, extraña y tal y cual, pues requiere un super especialista. Yo recuerdo los seguidores del Atleti sabrán que en el Atleti operaron a 4 o 5 tíos de tema de la pubalgia por la doctora Muschaue, creo que era en Múnich, porque era una macroespecialista. Pero por dos lesiones más o menos comprensibles, sobre todo la de Bellingham, con perdón, ¿qué coño hace Bellingham tratándose en Londres de una lesión más o menos habitual? Quiero decir, que no es una cosa rara que...
Para mí, Dani, eso es noticia. Para mí es noticia eso. Porque en el Madrid yo recuerdo, en la época que estaba Del Corral, Hernández y Serratosa, que a todos los jugadores se les ponía encima de la mesa cuando era una lesión grave. Elige el médico, te aconsejamos este, en el club hay este, y tú elige el que tú quieras. Por ejemplo, Rafael Varane se fue a Béziers, a Francia, porque su padre se empeñó en que le operaran allí de cruzado. Por ejemplo, David Alaba se operó con un médico austriaco especialista en esquiadores. No porque les haya ido mal, vamos a decir que Leyes es el mejor y el resto no, pero que a veces el club aconseja. Esto ha ocurrido toda la vida.
Claro, sí, pero la de Bellingham es una lesión normal, ¿no?
Sí, los jugadores siempre han buscado una rotura opinión,
muscular, sí, pero que no puede ser que lleve dos meses. O sea, bueno, que no puede ser.
Los oyentes del Larguero saben que a las 12:44 hacemos una pausa muy rápida y seguimos en el Sanedrín.
No te la saltes, ¿eh?
No me la voy a saltar, por favor. Y ahora viene Juanfran Torres. Te lo voy a preguntar por el Atleti y por Griezmann. A ver qué dice.
Muy bien.
El Larguero, con Manu Carreño.
Pues nada, mañana Javier Raez habla a Arbeloa, no sé a qué hora, a la una, ¿no? A la rueda de prensa.
Diez y media, dicho.
Diez y media.
Antes del entrenamiento.
La cambia.
Sí,
mañana
sí, sí.
Antes
habla 10:30 y luego entrenar.
Y luego entrenar. Muy bien, pues nada. Nos lo confirma Javier Raez, que nos lo acaba de confirmar por línea interna ahora mismo. Juanfran Torres, muy buenas.
Buenas noches, Manu.
¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás?
Muy bien, estaba escuchando y tal, os veo todo genial, así que muy bien. Nos ves muy bien, en casa muy bien.
Nos ves en forma, ¿no?
Veo a tope.
Oye, ¿sufriste mucho anoche con él?
Como yo, estamos bien.
Te veo de vez en cuando, sí, además de aquí en la radio. ¿Sigues dándole al pádel para empezar, sí?
Vaya vicio
que habéis cogido los futbolistas con el pádel en general, pero muchos, muchísimos.
Sí, sí, te vas dando cuenta de que si vas entrenando, vas mejorando. Está claro que hay un nivel, no vas a conseguir ese nivel profesional o pro como tienen los mejores, pero bueno, nuestra etapa de jugador y todo lo que hemos conseguido como profesionales te ayuda luego a desarrollarte mejor y a mejorar.
Digamos que ahora un futbolista acaba su carrera de media a los 30 y yo qué sé, a los 35, 36, luego le quedan como 10 años más que de pádel, ¿no? Se pasan al pádel para continuar su carrera 10 o 15 años.
Más que de jugador, el jugador podríamos alargar un poco más.
Es una excusa el fútbol para pasarse al pádel. Bueno, oye.
A mí me hace gracia cuando a veces la gente me ve y me ve fino y me ve. Sí. Hostia, estás para jugar, estás bien, estás fino. Y yo, sí, estoy para un partido. Claro. Es que al día siguiente, si tengo que jugar a los tres días después,
claro.
Eso es inviable.
O sea, el de anoche lo hubieras jugado. ¿Estabas para jugar el de anoche?
Yo sí. Sí. Y hubiese competido bien, sí.
Joder. Te estabas poniendo.
Qué moral,
Joder. No. Te estabas poniendo nervioso viendo cómo, sobre todo la primera parte, te estaba poniendo mal cuerpo. La presión del Barça asfixiante, el 1-0, el 2-0.
Sí, el 2-0 te deja ahí pues más expectante. Yo creo que la segunda parte salimos bien para frenar un poco ahí el vendaval. Y luego hay un momento ahí cuando te meten el tercero, pero no sé, me vi al equipo entero y defendiendo bien y bueno, por eso como yo ya sabía lo que iban a jugar y lo que tenían que hacer y como lo he vivido tantos años, pues entonces yo creo que hubiese podido estar ahí.
Dijo Kiko estaba anoche más cabreado que contento. Hombre, evidentemente finalista, pero entró, lo dijo en carrusel con Dani y luego en el larguero dijo, joder, no me gusta lo que he visto, no me ha gustado.
He escuchado a mucha gente con un mensaje que no es normal, un poco negativo, porque esperan más de este Atlético de Madrid estos últimos años por las plantillas y los jugadores y los perfiles que tiene. Pero claro, aún así el capitán del barco es el míster, es el Cholo, y el Cholo no ha querido cambiar en algunos momentos, o sus jugadores le han hecho cambiar en algunos momentos, no sé si acordáis, salidas de balón y ese 5, esa defensa de 5 y jugando por dentro y saliendo, pero bueno, al final todo vuelve a los orígenes. Cada uno tiene sus señas de identidad. Yo escuchaba algún comentario, ¿no? Yo no sé a qué la gente le sorprende. A mí no me sorprende que después de un resultado tan bueno y de hacer un partido tan bueno en el Metropolitano, pues luego vas a, sabiendo el potencial que tiene el Barça, pues irte a atacar y hacerles daño desde el principio. Pues bueno, lo puedes hacer, sí. Y si vas a atacar y vas al ataque y de repente te meten dos o tres en los primeros 15 minutos, ¿qué haces? ¿Cómo lo planteas? Es que claro, a toro pasado es muy fácil un poco hacer diagnósticos. No sé si me entiendes.
Sí, el Cholo dijo en la rueda de prensa que la intención de inicio era jugarle al ataque al Barça, pero que no les dejaron. Que la presión del Barça los metió tanto en su campo que no podían ni salir.
Es que no te dejan. Yo me acuerdo, hace poco he escuchado a Felipe Luis un poco hablando de que ahora ha salido destituido, marchado de Flamengo y demás. Sí. Y he escuchado a Felipe en una entrevista, y claro, Felipe hablando del partido de Múnich cuando fuimos en semifinales.
Lo he leído.
Allí... claro, dijimos, no nos vamos a encerrar. Claro, pero se puso Xavi Alonso en el medio del campo, a Ribery por un lado, a Robben por otro, a Lewandowski.
Lo que viene a decir es que
Alaba pasando con...
Claro, lo que viene a decir es que le parecía que el campo fue contra el Bayern de Múnich de Guardiola, y dice, yo creo que Guardiola hizo más ancho y más largo el campo, porque nunca en la vida vi, o sea, que el balón nos pasase por delante de tal forma que ni la olíamos, vamos.
Y nosotros no salimos, y salimos con la intención de hacerles daño, intentar marcar un gol. Veníamos solo con un gol, marcó un golazo Saúl en el Calderón.
Sí.
Y claro, y te empiezan a mover el balón de un lado a otro. A mí me volvió loco Ribery, porque te pasaba Álava, no llegabas nunca. Es que no. Quiero decirte que a veces las circunstancias quieres hacer algo y el rival no te deja.
Totalmente,
esa es la realidad.
Totalmente. Lo he leído, pero son declaraciones que le ha hecho a Jorge Valdano. en Universo Valdano. Oye, y cuando escuchas al Cholo después de todo decir, bueno, es que esto es el Atleti, que se da por hecho que esto es así, ¿eso lo compartías?
En parte sí y en parte no. Yo, claro, yo desde fuera, esto es el Atleti. Pues para mí, claro, para mí el Atlético de Madrid, mis años, era, no sé, una seña de identidad. No sé, yo lo veo diferente. Ahora desde fuera es diferente. Pero esto es el Atleti. ¿Qué te quieres referir? ¿Al sufrimiento? ¿Al llegar a que te cueste más que a los demás? Bueno, pues a todo el mundo le cuesta, y más si juegas contra el Barça. Pero bueno, al final yo creo que el análisis era volver a una final. Esa es la realidad, porque ya mucho tiempo sin estar en una final. Y yo, claro, y yo como tuve una etapa tan, tan buena, estuvimos 8 años, 8 o 9 años, 8 y medio, y en 8 años nos metíamos, no sé, casi salíamos a final por año. Si no era una final, era otra, ya sea las ganadas o las perdidas. Es. Y claro, y ahora desde 2018 no llegábamos a ninguna final, y a mí me faltaba ya eso. O sea, está claro que tienes a Madrid, a Barça, y que todo cuesta mucho, pero el Atlético de Madrid... ahora, no sé, después de todo lo vivido todos esos años, pues yo necesitaba, yo creo que la afición del Atlético de Madrid necesitaba ya una final. Ya no nos valía con llegar a semis, llegar a cuartos, y bueno, por fin ya estamos en una final.
Sí, totalmente. Pues nada, vamos a ver qué pasa en esa final, y a ver qué pasa en la Liga. En la Liga ya se han perdido las opciones de pelear por el título, y a ver qué pasa en la Champions con el Tottenham, que hemos hablado antes con Pedro Porro también. Fíjate que en el Atlético lleváis muchos años sin cambiar de entrenador, pero sí que ha cambiado mucho el área de la dirección deportiva, de quién hace los fichajes, muchos nombres, este se pone mejor, más de acuerdo con el Cholo, este no. ¿Crees que el Atlético ha acertado fichando a Mateu Alemany?
Sí, 100%. Yo soy de Mateu, pero por la carrera que ha tenido y bueno, ya no solo su etapa en Mallorca, en Valencia, con Marcelino, estando el club como estaba, lo bien que se gestionó, y salieron él y Marcelino, y el Valencia volvió al desastre. Y en Barcelona, con todas las dificultades económicas, no sé, yo creo que a Mateu también se le ha reconocido menos de lo que se debería, y a mí me ha gustado mucho, y creo que también ha ido a mercado ahora y ha hecho buenas incorporaciones. Está claro que están consensuadas con el club, y seguro a lo mejor que querrían fichar otro tipo de jugador y al final no se ha podido. Pero a mí me gusta. Yo creo que necesitamos esa estabilidad de también firmar jugadores o que nos den un rendimiento, y no firmar de repente a jugadores que nos cuesten una barbaridad y que después al año se vayan o no rindan en este Atlético de Madrid. Tú tienes que acertar para llegar a competir con Madrid, con Barça, tienes que afinar mucho más. Si ya ellos, como no afinen, ya les cuesta, y en Europa no les da, o en la Liga, dependiendo de uno y otro, pues el Barcelona está claro que tira mucho de su gente de casa y normalmente pues tiene unas señas de identidad que funciona muy bien. Pero bueno, el Atleti tiene que acertar más que Madrid y Barcelona, si quiere estar compitiendo por la Liga, y este año no lo hemos hecho, esa es la realidad.
Sí. Te hago yo la última, Juanfran. ¿Entenderías que en este punto de la temporada Griezmann dijese me voy al Orlando City?
Yo lo respetaría, y porque también se lo ha ganado tantos años en el Atleti intentándolo todo, y bueno, su salida al Barça, lo quiso volver, él se dio cuenta de que no fue un buen paso para él y que hubiese tenido que quedarse, y bueno... yo, para mí todos son importantes y ninguno imprescindible. Si Antoine se marchara, pues hay otros compañeros que tendrían que suplirle. Está claro que yo prefiero que se quede, porque pienso que aún le queda esa magia que él tiene para afrontar al Atlético de Madrid. Pero bueno, cuando se fue con nosotros, se fue al Barça y nosotros seguimos compitiendo, y con nosotros se fue a un nivel de estar cerquita de Leo y de Cristiano. Y seguimos compitiendo sin él. Entonces, bueno, ojalá se quede, quiero que se quede, pero si se marcha, pues nada, otro compañero y adelante.
¿Y tu intuición qué te dice?
pues que está cerca de terminar su etapa. Yo espero que se quede, porque al final tenemos ahí esa eliminatoria de Champions, que creo que nos puede venir bien ese perfil de jugador que es él y la jerarquía que él tiene. Y también la final de Copa. Pero bueno, como ya te he dicho, pasamos todos. Me fui yo, se fue Godín, se fue
Felipe. Totalmente. Bueno, se han ido tantos.
El Atlético de Madrid, al final, ahí los jugadores, el club, ahí, bueno, pues se firman otros jugadores y vamos hacia adelante, siempre mirando positivo, siempre.
Sí, señor. Oye, estábamos hablando, no sé si te quieren tirar alguna a los miembros de Sanedrín, pero estábamos hablando antes con Pedro Porro, que has dicho que le estabas escuchando, y decíamos en la lista, parece que ahora se discute Pedro Porro y Carvajal, Pedro Porro y Marcos Llorente. ¿Cómo ves tú esa quiniela de cara al, que no queda nada para el Mundial, quedan 3 meses?
Yo coincido con vosotros. Está claro que Dani lo tiene complicado por la lesión tan larga y porque está jugando poco en el equipo, y porque la estabilidad del Madrid es montaña rusa. Les ves y arriba y abajo, y es complicado, a lo mejor, pues el volver al equipo, el estar ahí, porque al final hay muchos cambios y muchos resultados diferentes. Pero está claro que en las quinielas, si tienes que apostar por uno, está claro que es Pedro, y luego habrá que ver Marcos, claro. Que Marcos también está a un nivel muy, muy alto y va a estar entre ellos tres. La verdad que ojalá estuviésemos en todas las líneas, estuviésemos así con ese perfil de jugadores top, como el que tenemos ahí, que yo creo que los tenemos. Para mí nuestra selección es de las mejores y ojalá salgamos campeones.
¿Y hay Cholo para rato, en tu opinión? ¿Sigues viendo al Cholo el momento óptimo de motivación, de hambre, de ganas, de estar ahí arriba del todo con el equipo?
Sí, yo creo que él sí que las tiene. Otra cosa es la
situación. Te he visto como que te lo has pensado un par de segundos, así.
Sí, porque al final los años pesan, esa es la realidad, y al fin, también uno mismo, la exigencia, tú quieres, pero a veces, tú, como todo en la vida, pues tiene que haber un cambio. Ojalá el míster pueda continuar y seguir con nosotros, pero yo veo más cerca que pueda haber un cambio y que pueda haber ese final de etapa, pues como lo hay con otros jugadores. Quiero decirte, no es algo que pasaron jugadores también muy importantes que nos fuimos y que dimos también muchas alegrías y títulos y momentos importantes para la historia, y nos fuimos, y bueno, pues algún día tendrá que ser el Cholo, y cuando se vaya, pues nada, tendremos que seguir adelante, no hay otra.
Me queda un minuto, pero si todo el mundo me pregunta, vale, cuando se vaya el Cholo, que algún año se irá, evidentemente, no va a estar indefinidamente, dime un nombre de un entrenador que te gustaría para el Atlético, que crees que encajaría bien con la filosofía del club del Atlético cuando el Cholo decida irse, o cuando el club y el Atlético decidan irse.
Felipe Luis, Fernando, el niño. Yo te podría decir algún nombre más, pero bueno, así a bote pronto, yo creo que esos dos perfectamente podrían encajar, y estoy seguro de que darían muchas alegrías al Atlético de Madrid, y yo creo que el aficionado lo vería con buenos ojos.
Pues nada, Juanfran, cómo mola hablar contigo siempre. El próximo día una entrevista de pádel, un poquito de cómo está Premier Pádel y tal, ¿vale?
No, para eso no, yo no puedo hablar. Eso, otra cosa, una cosa es que juegue.
Una cosa es jugar y otra cosa. Vale, pues nada.
Claro.
Oye, qué un placer, como siempre. Que vaya bien y que disfrutes de la final, que ya hablaremos antes de esa final de Sevilla el 18 de abril.
Hablamos, a ver si pasa lo mismo que la nuestra en 2013. Ojalá.
Sí, señor, sí,
ojalá.
Señor. Un abrazo, Juanfran.
Un abrazo, buenas noches a todos.
Chao. Juanfran Torres, un auténtico crack como siempre, lo era en el campo y lo es fuera.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.